Vamos a ponernos serios, como decíamos, para analizar las claves de esta ley. Vamos a preguntar a quienes saben si es completa, si le falta algo, si en algunas de las claves habrá que profundizar aún más, si se puede cumplir eso que dice el refrán, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, en fin, todas las aristas, que son muchas de esta ley. Vamos a intentar desgranarlas con Máximo Cermeñi, que es profesor de Economía y Finanzas en la Deusto Business School. ¿Qué tal, Máximo? Bienvenido, buenos días. Lo primero que te voy a pedir es una valoración de esta ley.
Bueno, a ver, es una ley que avanza en el ámbito de la vivienda, bueno, fuera y más allá del tema competencial, que se podría hacer un monográfico, es decir, que avanza en el ámbito de reglamenta, mejor dicho, ¿no? O sea, un poco más lo que es el ámbito de la vivienda, que es un ámbito, tú lo has dicho al comienzo, tensionado y que preocupa a los ciudadanos, o sea, junto con la economía y con la seguridad y con otros temas, es uno de los temas clave también de cara a este 2023, que es un año electoral. Entonces, bueno, introduce, pero no acaba de arrancar, podríamos decir, porque le faltan cosas, ¿no? Yo creo que habéis resumido bien los puntos claves. Hay una cosa que no conocíamos antes, que es el índice de referencia. Es decir, cuando tú antes tenías una casa y querías poner un precio de alquiler, pues podías poner el precio que querías, y a partir de ahora con el índice de referencia parece ser que hay como un coto, ¿no? Que hay como una serie de restricciones. Y bien habéis dicho vosotros, esto dependerá mucho de si te encuentras en una zona tensionada, si no todo sigue como antes. Entonces vamos a ver que hay un cambio claro en las zonas tensionadas, que habéis dicho vosotros, son los sitios donde realmente el precio del alquiler durante los últimos 5 años ha crecido más de 3 puntos del IPC. Nos tenemos que acordar, Arad, que el IPC el año pasado ha sido del 8,5%, con lo cual estamos hablando de subidas ya por encima de los 2 dígitos, ¿no? Y mañana no, el viernes, tendremos los datos del IPC adelantado de abril. Parece ser que va remitiendo, pero sigue ahí arriba. Uh-huh. Y el otro tema es el tema que lo habéis mencionado, de el tema de los precios, que supone cuando tú vives en una zona donde realmente, en general, podríamos decir que la renta promedia, imaginamos, es de 3.000 euros y el precio del alquiler sería superior al 30%. Por ejemplo, tienes un alquiler de 1.000 euros donde de promedio los ingresos de esta zona son de 3.000 euros por cada persona, ¿no? Es decir, esos dos grandes indicadores que al final se van a sumar al índice de referencia que decíamos, pues bueno, son elementos importantes. Mira, un elemento importante, por ejemplo, que no habéis mencionado es el tema que por fin parece ser que pasa el inquilino, que antes pagaba una mensualidad de agencia, ahora corre a cargo de los propietarios, ¿no? Es otro tema importante que introduce.
Vamos a hablar de eso, Máximo, porque además hay como casi todo, pero es quizá un punto polémico, ¿no? Porque no todo el mundo está de acuerdo con esto, hay quien lo ve, depende de a qué lado estemos, de la barrera, tenemos una visión otra, de seguida vamos a hablar de eso, pero si te parece, Máximo, vamos a matizar algunas cositas. Por ejemplo, la ley pone límites, decíamos, al precio del alquiler, el IPC fluctúa mucho, lo acabas de apuntar claramente, esto afecta a los precios de los alquileres. Para evitar estos aumentos descontrolados durante este año, 2023, se va a aplicar el límite del 2%, ¿verdad?, en vigor, mientras que en 2024 será del 3%. Pero, ¿qué va a pasar en adelante? Porque eso no se concreta. ¿Crees que habría que concretarlo ya?
Claro, eso es un tema. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que las previsiones del IPC ahora mismo son tan volátiles que realmente todo el mundo, o sea, las previsiones económicas nos dicen que probablemente en 2023, del 8,5 que decía de 2022, tendremos un IPC, el IPC total, no vamos a entrar en IPC subyacente, que es un poco la pesadilla de los grandes bancos centrales, pues se arreglará más o menos, se moverá en una franja de un 4-5%, y en 2024 probablemente se supone que vaya a bajar, pero si esto no se cumple, es decir, si los bancos centrales seguirán subiendo los tipos, si las tensiones que hay en el mercado internacional de los precios, hemos visto que la energía se ha topado, ha funcionado perfectamente, pero los alimentos son la gran pesadilla de los hogares. Entonces, si esto no se arregla, es decir, si no va disminuyendo tal y como se prevé, pues habrá que especificar qué va a pasar en los siguientes años o poner una norma, una regla general de por sí, que eso de alguna forma se han lanzado algunas ideas, ¿eh? Y que este índice de referencia, este precio, tenga que estar siempre por debajo del IPC. Es decir, que si el IPC sube, imaginémonos, cuando será normal, en un 2, en un 3%, pues esa subida de los alquileres no puede ser superior a este 2-3%. Siempre estamos hablando de áreas tensionadas, porque los otros lugares, los precios de los alquileres serán totalmente libres y podrán subir lo que los propietarios quieran.
Una de las cuestiones que se critican, ¿no?, sobre topar esos precios, ¿no?, sobre limitar las subidas en torno al 2 este año y el 3%, es que puede retraer, ¿no?, a los propietarios de los pisos a alquilar sus viviendas, ¿no?, porque claro, se les está limitando el precio. Se ha puesto sobre la mesa, lo ponía el viceconsejero de Vivienda esta mañana aquí en Radio Vitoria, la posibilidad de introducir la fiscalidad como un elemento que potencie, ¿no?, o que anime a los propietarios también a sacar las viviendas. No sé cómo lo ves tú, que se toque la fiscalidad, que se bonifique de alguna forma.
De hecho, lo estaba adelantando, lo estaba comentando, que en lugar de, o sea, muchas veces, vamos a ver, en el ámbito energético, el tope al precio del gas, que yo creo que está mal definido, no es un tope al precio del gas, realmente es una remuneración que se está parando para los que no generan, realmente energías utilizando fuentes no renovables, ¿no? Podemos decir, o sea, que el nombre tope al precio del gas suena un poco mal, porque parece que está definiendo algo que no es. Pero, por ejemplo, eso ha funcionado porque es un mercado regulamentado, pero topar la cesta de la compra, topar los precios de los alquileres, esos son medidas muy peligrosas, porque las intervenciones en el libre mercado pueden generar lo que decís vosotros ahora mismo, o sea, que se retraigan, que muchos pisos no salgan al mercado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Y, por ejemplo, en el ámbito alimentario no hay que topar la cesta de la compra, lo que hay que hacer es negociar, por ejemplo, con las grandes cadenas de distribución para hacer que haya unas cestas de las compras más, con precios más moderados. Aquí también hay que incentivar los inquilinos a que saquen los pisos al alquiler. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de una fiscalidad que incentiva, que premia, es decir, que te sale mucho más rentable ponerlo en alquiler porque tienes desgravámenes fiscales o ayudas fiscales que te permiten beneficiarte, más que intimidar los propietarios, porque ese es el gran problema de siempre, que una ley que viene para proteger el precio de la vivienda o para hacer que sea más accesible la vivienda acaba generando, y esto no ha pasado aquí, ha pasado en otros lugares, en Barcelona, en Berlín, en Estados Unidos, acaba generando el efecto contrario perverso, que es o que se retraigan o que al revés, bueno, que realmente desaparezcan directamente los pisos de alquiler del mercado. Entonces hay que utilizar una fiscalidad que incentive.
Perfecto. Una pregunta, porque quiero decir, para que nuestros oyentes vean ejemplos concretos, ¿no? Estamos hablando de esta ley. Nacho Gatón ha hecho una radiografía del mercado de alquiler en esta ciudad. Enseguida vamos a hablar con un profesional también de este medio. Pero, por ejemplo, has puesto un nombre encima de la mesa, Barcelona. Si un propietario ahora mismo está poniendo un piso en las Ramblas a 2.500 al mes, ¿lo va a poder seguir haciendo?
¿Máximo? Sí. ¿Máximo? Sí, perdona, que no te escuchaba. Sí, perdona, no te escuchaba.
O sea, quiero decir, la ley va a regular esos procederes que se siguen.
Hablabas de Barcelona.
Por ejemplo, 2.500 euros es una cifra bastante elevada desde mi punto de vista.
Claro, porque además estamos hablando de una zona tensionada. O sea, la clave es si la zona es tensionada o no. Es decir, cuando tú tienes una zona tensionada, ahí es donde realmente entra en juego, aparte de unas competencias autonómicas, pero entran en juego pues una serie de factores, que es realmente ya el propietario ya no es propietario de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, no puedes poner en alquiler la casa que tengas y tienes que básicamente seguir lo que son los precios de obligatorios, pues realmente dices, bueno, ¿para qué la pongo en alquiler? Porque no me compensa. Eso pasa lo mismo cuando había los productores de muchas materias primas que empezaban en las plazas a tirar la leche o las naranjas, porque dice, si yo tengo que vender un producto alimentario a un precio que no me permite recuperar lo que he gastado solo para producirlo, pues al final lo tiro. O sea, me da igual. Bueno, en el caso de los pisos no los puedes tirar. Lo que haces es no sacarlo al mercado. Sí. De ahí que la zona tensional son un gran problema. Bien viene la identificación, por ejemplo, que decíamos en esta ley de cómo se identifican, cómo se define una zona tensionada, para evitar que cada uno pueda introducir los criterios, sino que haya una armonización de criterios, pero ahí no puedes intervenir simplemente diciendo, y aquí no se puede subir más y aquí no se puede, porque ahí el problema es que realmente muchos pisos acaban de desaparecer. En Estados Unidos desaparecieron los alquileres privados del mercado en San Francisco, en el caso concreto, con la introducción de una ley que topaba los precios de los alquileres. En Barcelona no ha funcionado, por ejemplo, en Berlín sí, pero claro, el tema es que depende también de cómo se enfoca, pero es clave, yo creo que ahí es clave las medidas que las autonomías o las diputaciones en el caso concreto, o desde Madrid directamente, que incentiven o pongan encima de la mesa incentivos, repito, para los propietarios. Porque lo habéis dicho vosotros, depende de qué lado estás. Claro que si yo soy un propietario, tengo miedo a tener un piso. En aquel momento, muchos fondos de inversiones, por ejemplo, durante los últimos años, con no la ley de vivienda que estamos hablando ahora, sino que cuando se empezó a ventilar la idea, que iba a haber una regulación de los alquileres, empezaron en España fondos normales, quiero decir, fondos de inversión, algunos eran los fondos que se definen como fondos buitres, empezaron a sacar a la venta, es decir, se han empezado a deshacer de muchos pisos. Y esto lo que ha hecho, que ha sido, ha hecho incrementar la oferta de pisos, ¿no? Que es positivo en ese sentido. Pero claro, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que si pasa al revés, que realmente estos pisos no salen al mercado, pues vamos a tener un problema doble, ¿no? Entonces, bueno, ojo claro. Con las intervenciones.
Aquí ya hablamos eso de incentivos fiscales, pero del lado contrario, tenemos la Ley Vasca de Vivienda, que lo que hace en este caso es castigar con un canon, es verdad que es un canon modesto, puede decir, esa es una de las quejas, pero con un canon, a esos pisos que están vacíos, que quedan vacíos, que no salen al mercado, que no hay nadie habitándolos, no sé si esta es la, digamos, el lado contrario, ¿no?, de lo que ahora mismo comentabas. No es un incentivo, si en realidad es un castigo a quien no haga eso. ¿Cómo
claro,
puede ver
a ver,
mercado?
Es como una forma distinta de la intervención. Podemos decir que hay la intervención, es decir, te digo yo cuál es el precio que tienes que poner, luego hay te penalizo si no lo sacas, y luego la tercera, el tercer grado, podríamos decir el tercer nivel, que sería lo ideal, es una vez que ya te estoy de alguna forma empujando a que lo saques al mercado vía penalización o vía incentivo, pues eso, o sea, lo mejor sería tener un incentivo. Porque eso está demostrado en economía, además con economía comportamental, la behavior economics, que solemos hacer muchos experimentos en la universidad, vemos que siempre premia más, es decir, es más eficaz y más eficiente un incentivo que una penalización. Es decir, si tú pones multas, pues las multas funcionan, pero realmente lo que más hacen funcionar los sistemas económicos, por ejemplo, incluso con tráfico y con otras cosas, son los incentivos. Esto se ha visto y se ha demostrado. Es decir, entonces yo te diría que lo mejor sería pasar ahora de este formato, que no es poner un precio, sino que penalizar, a incentivar, ¿no? O sea, eso podría ser una solución.
Bueno, Vitoria cobrará en 2024, el año que viene, un canon a las viviendas vacías. El decreto de vivienda, como decías, Nacho, aprobado por el Gobierno Vasco, estipula la posibilidad de cobrar 10 euros por cada metro cuadrado útil de superficie.
Bueno, mencionaba Máximo también otra de las cuestiones, ¿no?, que pone sobre la mesa esta ley, que es ese adiós, ¿no?, a los honorarios a cargo del inquilino. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble van a correr ahora siempre a cargo del propietario. Y vamos a preguntarle sobre esta cuestión y sobre otras también a Mario Cantón. Él conoce muy bien el mercado inmobiliario, el mercado de alquiler de esta ciudad. Es arquitecto técnico y además promotor inmobiliario en Pisos y Más. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido.
Buenos días.
Empezamos por ese matiz, esa cuestión que aborda la ley, y luego nos haces también una radiografía de cómo está el mercado también en Vitoria-Gasteiz. Esto de que a partir de ahora los honorarios vayan a cargo del propietario, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lanzo una pregunta al aire. ¿Quién hace uso de los servicios inmobiliarios? ¿El inquilino o el propietario? Yo creo que hacen uso los dos. Los dos se benefician del trabajo de un tercero. En este caso, de una inmobiliaria, de una agencia inmobiliaria. Es verdad que es el propietario el que permite a la inmobiliaria comercializar ese alquiler, pero las personas que buscan un piso en alquiler se dirigen a las inmobiliarias. Evidentemente se dirigen a los portales inmobiliarios, pero también se dirigen presencialmente a las inmobiliarias. Por tanto, hacen uso ambas partes. Ambas partes se benefician del trabajo de un tercero. Hay veces que el trabajo de las inmobiliarias no se tiene en cuenta. Se oyen comentarios de precios abusivos, costes abusivos. Bueno, en ocasiones tenemos que hacer hasta 10 visitas para poder alquilar una vivienda. No por falta de inquilino, sino porque al final el propietario quiere decidir qué inquilino va a ocupar su vivienda. Más ahora con los cambios, las modificaciones de esta nueva ley de vivienda, que a mí me da un miedo terrible, porque hay un tema que no hemos hablado todavía, que es el tema de los desahucios. Uh-huh. De qué pasa con mi vivienda si no me pagan el alquiler. Parece ser que va a existir una moratoria y van a retrasar todo lo que es relativo a los desahucios en cuestión de impago de alquiler. Cuando eres un gran tenedor... más de cinco inmuebles, que tienes otros ingresos, que incluso puedes dedicarte, ¿por qué no?, a explotar tus bienes, a explotar tus viviendas en alquiler. Tienes otras viviendas con las que hacer frente a tu día a día. Pero estoy conociendo casos, y más frecuentemente ahora con esta subida de los tipos de interés, de gente que alquila su vivienda habitual, se va a vivir con sus padres, pues de cara a una separación, a un divorcio, debido a una subida de los tipos de interés, no poder hacer frente al pago de la hipoteca sin ese ingreso extra de ese alquiler, ¿qué va a pasar si esas personas a las que has alquilado tu vivienda no hacen frente al pago? Que no vas a poder hacer frente al pago de tu hipoteca, y el banco lo que va a hacer directamente es ejecutarla, evidentemente. Mario, quiero decir, ¿a quién protegemos siempre?
Mario, empezando por el tema de los inquilinos y propietarios. Yo que he vivido de alquiler en varias ocasiones, he mediado con inmobiliarias. Es verdad que hace ya años, en todos los casos, era el propietario el que lo pagaba. Yo no sé si esta cuestión de que fuese el inquilino el que lo pagase, yo creo que se produjo más aquí en Álava a raíz de la llegada de alguna empresa que sí que esto lo hacía de forma habitual. Creo yo, o al menos lo que yo sé por
cuestiones
personales,
¿no?
Mi experiencia personal, en todos los casos digo, ha sido el propietario el que lo pagaba. No sé si esto, que ahora ya es verdad que era generalizado, se produjo por eso, por la llegada de algunas empresas que tenían esta práctica anteriormente.
No te falta nada de razón, es así. Yo siempre he cobrado al propietario, siempre, porque venía el propietario, nos dejaba la vivienda en alquiler, entonces el contrato lo firmábamos, contrato de honorarios profesionales, lo firmabas con el propietario. Un mes de alquiler para la agencia, más el IVA correspondiente, evidentemente. A partir de ahí, empezaron a surgir este tipo de empresas que cobraban al inquilino, y entonces, si queríamos estar en igualdad de condiciones y queríamos seguir captando vivienda en alquiler, teníamos que jugar con las mismas cartas. Por tanto, lo que empezamos a hacer es las personas que confiaban en nosotros, porque ya habían confiado anteriormente o porque nos recomendaba para dejar sus viviendas en alquiler, le cobrábamos directamente al propietario. Si nosotros éramos los que captábamos la vivienda de los portales inmobiliarios sobre todo de los portales inmobiliarios, entonces, de alguna manera, para poder captar esas viviendas, lo que le ofrecíamos era la posibilidad de o bien pagar a medias, 50% inquilino, 50% propietario, o incluso repercutir ese gasto directamente sobre el inquilino. Era la única forma de competir,
sí,
en este caso.
Claro, o sea, porque llegó alguien de fuera a hacer algo que no se había hecho hasta ahora.
Ajá. Bueno, de fuera o de dentro, bueno, da igual.
Alguien realmente llegó.
Alguien llegó y sí, empezó a utilizar estas prácticas, desde luego.
No tenemos mucho tiempo, la ley es muy amplia, pero hay una cuestión, Máximo, que hacía referencia a Mario respecto a los desahucios. ¿Qué te parece a ti que dice la ley respecto a este asunto tan complicado? ¿Crees que es positivo lo que plantea la ley respecto a desahucios o no?
Claro, yo que a ver, la ley viene para
proteger. Sí, Máximo.
Sí, no, adelante.
No, disculpa.
Continúa. Máximo, dale.
Vale, no, digo que la ley viene para proteger al final los inquilinos, pero claro, lo que decía él es correcto, es decir, al final es que, vuelvo a repetir, es que muchas leyes, además cuando intentan intervenir mercados libres, pues al final empiezan con las mejores intenciones, pero acaban generando el efecto contrario. O sea, lo vemos, por ejemplo, en el tema del empleo. Tú tienes un incentivo para que haya la posibilidad de que todo el mundo pueda tener acceso a un salario digno o un complemento a su salario, y acabas generando que, por ejemplo, hay muchos que no entran a trabajar en el mercado laboral, y lo que haces es realmente tener a personas que, en lugar de buscar un empleo, no lo están buscando porque tienen el incentivo. Entonces, es que cada incentivo es bueno, pero ojo con esto. Y lo mismo, los propietarios son los propietarios. Si tienen un piso es porque habrán ahorrado dinero durante el tiempo, y entonces no hay que criminalizar los propietarios. O sea, claro que hay que ayudar a los inquilinos y tener ciertas ayudas, pero no hay que criminalizar los propietarios, porque al final los propietarios son los que tienen los pisos. Y si deciden no sacarlos al mercado, ¿qué hacemos? No podemos nacionalizar. Es decir, no podemos decir ahora todos estos pisos se ponen a la venta porque lo digo yo. Bueno, si no, volvemos a los años 50, cuando estaban otras personas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, o sea, vamos a ver. El tema aquí que queda claro es que hay que dialogar y hay que incentivar, pues realmente, a que estos pisos salgan a la venta, ayudando los inquilinos, pero al otro lado también incentivando a los propietarios. Esta yo creo que es la clave un poco. Y en este sentido hay medidas que de alguna forma sí introducen elementos que van en esta línea y otras que necesitan de una revisión, más
y
allá
probablemente
de todo el tema competencia.
Hay algún anexo o alguna modificación, porque es verdad que, bueno, no es sencillo, pero algunas lagunas parece que también tiene, ¿no? Hay otra cosa que es interesante, se prohíbe aumentar el precio del alquiler con gastos extras. Esto quiere decir que no se va a poder aumentar el precio del alquiler añadiendo nuevos gastos, de repente comunidad, tasa de basura. No sé si se regula muy bien si alguien, por ejemplo, ¿no?, en la actualidad un propietario, cuando lo recoja el contrato, puede no renovar al inquilino con la excusa de que quiere el piso para el hijo, que lo va a vender. Si suponemos, por ejemplo, que ese piso se alquila por 1.000 euros, el inquilino se ve obligado a irse cuando finaliza ese contrato, ese piso al mes siguiente se puede alquilar por 1.400, por poner un ejemplo. No sé si la ley Máximo vigila que esto no ocurra o se va a poder hacer
Pues a ver, en principio lo que dices tú, pero si estamos en un área tensionada no lo puedes volver a poner, o sea, tendrías que utilizar el mismo precio, es decir, si estaba en alquiler a 1.000 euros, si estás en una zona tensionada tendrás que volver a ponerlo en alquiler a 1.000 euros. Y entonces ese es el gran problema. Muchos dicen, yo no me compensa, ¿no? Vemos muchas lonjas, muchos sitios, ¿no? Hay centros comerciales que, por ejemplo, durante muchos años en el centro de las grandes ciudades se ven cerrados. Y dices, ¿pero para qué no le alquilan muchos mundos? Porque sí, muchos te dicen, yo prefiero no alquilarlo a alquilarlo perdiendo dinero o no ganando con lo que yo quiero ganar. Bueno, cada uno es libre al final de hacer lo que quieras. Claramente eso genera un problema. Por eso, repito, lo mejor es poder hacer que estas personas, cuando se ven en este tipo de condiciones, tengan un incentivo a que al final lo saquen, ¿no? Es decir, al final lo pongan al mercado. Porque si no, lo contrario pasa esto. Es decir, en zonas tensionadas tienes que volver a poner el alquiler al precio anterior y no puedes decidir si subirlo.
Tú has estado favorable a tocar la fiscalidad, como decíamos, ¿no? Como una medida para favorecer que esos pisos que ahora mismo están vacíos puedan salir al mercado. Mario, te pido una respuesta rápida. Eso, tú que conoces a propietarios de viviendas, ¿no? Que van a tu
inmobiliaria,
¿no? A poner en circulación esos pisos. ¿Tú crees que podría ser un incentivo que, bueno, tengan bonificaciones fiscales por hacerlo, por poner a la venta, no a la venta, sino en alquiler las viviendas?
Sí, tal y como está el mercado, que ya hemos visto que en Vitoria no es fácil, Mario.
Pues evidentemente todavía queda mucho por averiguar de esta nueva ley y hay que hacer la cuenta. Quiero decir, hay que comprobar si efectivamente es más ventajoso desde el punto de vista económico utilizar ese beneficio fiscal renunciando a parte del alquiler. Uh-huh. Bueno, o sea que pues, todavía no lo sabemos.
Cada caso
tiene que ser concreto y tenemos que hacer el cálculo de qué es más ventajoso. Uh-huh.
Mario Cantón, bueno, que conoces muy bien, como decíamos, el mercado inmobiliario, es arquitecto técnico, promotor de Pisos y Más. Gracias por haber estado una vez más en Radio Vitoria. Y a Máximo Cermelli, profesor de Economía y Finanzas en la Deusto Business School. Gracias a ti también. Un buen día, Máximo.
A vosotros.
Hasta otro día. Gracias.